Muy buenos días, España. Es domingo, 16 de junio, y las temperaturas suben en el norte, particularmente en el País Vasco y Navarra, y bajan en el área mediterránea. Un frente atlántico dejará chubascos en Galicia y en la cordillera Cantábrica, y también puede haberlos al este de la cordillera Ibérica, el sur de Valencia, el norte de Alicante, Baleares y Pirineos. La semana nos trae el verano oficial. Será el viernes próximo, día 21. Y trae también un ligero cambio de tiempo que explicaba nuestro Jorge Olcina.
Un tiempo que ya nos anuncia un poco el verano, afortunadamente no caluroso del todo. Y entre el miércoles y jueves, de nuevo, hablamos de un descenso de temperaturas, 5 o 6 grados respecto a lo que vamos a registrar, por ejemplo, este fin de semana. Por tanto, el tiempo se inestabilizará en la segunda parte de esta próxima semana. No estamos teniendo un junio excesivamente caluroso. Sí que parece que ya hablaríamos de un calor algo más continuado para los últimos días de junio.
España, ya lo has oído, le ha marcado a Croacia 3-0 y ha calentado nuestra carrera en la Eurocopa. Divertidísima circunstancia, con goles de Morata, Fabián y Carvajal, que hace que el próximo jueves el partido contra Italia se presente muy excitante. Esta selección de jovencísimos y maduros nos ha dado una alegría que agradecemos y necesitamos y que nos une a todos de manera alentadora, porque lo que es la política no nos une. Ha hecho dos frentes en España que resultan agobiantes. Una profunda división entre lo que Pedro Sánchez llama los suyos y la ultraderecha, que somos todos los demás. Hoy el presidente amenaza de nuevo asomarse a La Vanguardia, que publica una entrevista con él, da vértigo. En esta semana en que el BOE ha publicado la amnistía a los artífices del procés y en la que los fiscales se han rebelado contra el fiscal general que tiene que sacarla adelante, Pedro Sánchez sigue metiendo miedo. Para eso elevó el tono en el Parlamento en los días pasados y repite hoy en el periódico catalán que piensa emprenderla contra los jueces y los periodistas. En este verano, en julio, anuncia dos leyes. Una ley orgánica que cambie el modo de elección de los jueces para tenerlos dominados. Y otra para controlar la financiación de los medios de prensa y modificar la libertad de expresión que ahora regulan los tribunales. Las dos son iniciativas de corte totalitario. No puede el Ejecutivo someter a los demás poderes del Estado. La autoridad del Poder Judicial y la existencia de la prensa libre son los pilares de los países democráticos. ¿Por qué elige Pedro Sánchez estas dianas? Porque son las únicas que le hacen frente en este plan para someter el Estado entero a su voluntad de seguir en el poder. Ayer anunció Salvador Illa que para tener contenta a Esquerra Republicana, los socialistas van a aprobar un plan de financiación especial de Cataluña.
Yo no quiero ningún privilegio para Cataluña. Pido cosas justas. Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la decimocuarta en recibir recursos. Y deseo ponerme a trabajar cuanto antes para solucionar este asunto. Insisto, no son privilegios, son cuestiones de justicia.
Hace el ministro una afirmación gratuita. ¿Cómo que no puede aportar más y recibir menos? Aquí lo que aporta es cada uno de los ciudadanos. Si el ciudadano es más rico, aporta más y recibe menos. ¿No deseamos todos, se preguntaba Illa, que Cataluña disponga de más financiación y más recursos? Pues sí y no, mire usted. Deseamos que todas las comunidades, y en especial las más pobres, dispongan de más financiación y más recursos. Precisamente, eso es lo socialista, que yo sepa. El miércoles se cumplen 10 años del reinado de Felipe VI. 10. Y merece la pena celebrarlo. Hoy más que nunca, en esta circunstancia de división cainita, es determinante el papel de la corona. ¿Qué hace la corona?, se preguntan algunos. Pues unir. Garantizar los nexos entre todos. Dar imagen de Estado. Representar a España en el mundo. tender puentes entre comunidades y ciudadanos. En nuestro país, la monarquía, que es la fórmula en Gran Bretaña, en Holanda, en Bélgica o en Noruega, es particularmente feliz, porque está por encima de batallas intestinas. El rey no es de ningún partido, no representa intereses ni lobbies. El rey es el último y el primero de nosotros. A los que hacen sueños republicanos, sin recordar demasiado el caos generado en España por la Primera y la Segunda Repúblicas, me gusta plantearles la pregunta siguiente. ¿Tú quién pondrías al frente de la República? Porque la izquierda te dice, por ejemplo, pues mira, Zapatero sería un excelente presidente. Ya, ¿y qué pensaría entonces el de derechas? Y la derecha te dice, bueno, pues mira, Aznar o Rajoy podrían ser presidentes. ¿Y les gustaría? ¿A los de la otra mitad? Estaría el lío servido de nuevo. Tal vez merece la pena reflexionar que cuidar lo que funciona es un buen método. Una y otra vez la monarquía se ha demostrado un dique eficaz contra las más graves rupturas. Sea el golpe de Estado de Tejero, sea el de 2017 en Cataluña. Esta familia sencilla, la de don Felipe y doña Leticia, lleva 10 años trabajando en silencio, día tras día, presidiendo actos y haciendo viajes con nuestra bandera. Es transparente, es limpia y es eficaz. Honrada. Han educado dos hijas que sorprenden por su naturalidad y excelente formación y una heredera que habla inglés, francés y las lenguas nacionales, que estudia como una fiera, lee a los clásicos y quiere a su país. Es tremendamente humilde. El futuro pinta bien. Insisto, merece la pena apuntalar lo que funciona, no desmontar lo que fortalece, construir y no demoler, unir y no separar. Unir.